tema que es del jueves pasado y que no habíamos tenido tiempo de charlar en tertulia. Un tema que ha seguido teniendo coletazos o repercusiones durante el fin de semana. La jueza en lo penal, Fanny Canessa, desestimó el pedido de procesamiento contra Mariano Arana, María Julia Muñoz y Alberto Rosselli por las maniobras en los casinos municipales en el periodo 2000-2005. Recuerden, el 30 de agosto el fiscal Diego Pérez había pedido los procesamientos del exintendente Mariano Arana, la exsecretaria general María Julia Muñoz y el exdirector de Desarrollo Económico Alberto Rosselli por los delitos de fraude, concusión y abuso de funciones. En opinión del fiscal, los tres conocían la operativa fraudulenta de Bengoa y además la posibilitaron con acciones y con omisiones. Sin embargo, ahora la jueza Canessa rechazó esa tesis y dispuso el archivo y clausura de las actuaciones, por cuanto las pruebas recopiladas en autos avalan que Bengoa y sus asesores, Oreste González y José Luis Antúnez, procedieron con engaño y abusando de la confianza de sus ex jerarcas. No solo no resulta probado que los indagados hayan procedido con engaño, sino que menos aún está probado que hayan tenido conciencia y voluntad de engañar a la administración, ni en beneficio propio, ya que ningún beneficio propio personal lo obtuvieron, ni en beneficio ajeno, ya que no se advierte cuál sería el sentido de que hubieran querido voluntariamente engañar a la administración para que resultaran beneficiados Bengoa, a sus colaboradores y los empresarios vinculados a ellos, dice el texto redactado por la jueza Canessa. Leonardo.
Bien, arranco yo. Hay tres tipos de reflexiones que uno puede hacer. Primero es la jurídica. Yo leí el fallo, perdón, leí el dictamen del fiscal y leí el fallo de la señora jueza Fanny Canessa. Y de contrastar ambos documentos, uno queda, como abogado digo, y sin conocer todo el expediente, esto hay que hacerlo con la salvedad del caso, queda con la convicción de que efectivamente acá no había un reproche penal en la conducta de estas tres personas, Arana, Rosselli y María Julia Muñoz. A mí me parece claramente que no había ningún reproche penal, que claramente sancionar a alguien por la eventual omisión en sus deberes públicos no es una conducta activa. No vi el fraude en la... Reitero, no vi el expediente, o sea, vi estos dos documentos que son muy, muy buenos, cualquiera de los dos. No vi la prueba del fraude, no vi la prueba de la concusión, no vi la prueba de otros hechos que avalarían eventualmente un conocimiento, conciencia y voluntad de cometer un delito por estas tres personas, jerarcas ellos del señor Bengoa. Me quedan incluso dudas acerca de si efectivamente existieron en todo este expediente razones jurídicas para procesar a Bengoa.
Ah, mira, también queda esa duda.
Me quedan muchísimas dudas, muchísimas dudas.
Pero tú leíste el otro...
Sí, me quedan muchísimas dudas.
No es que no habías leído el expediente, ¿no?
No, pero no leí el expediente, leí lo que es público.
No, por lo que dijo la pregunta que te hizo...
No, el anterior expediente.
No, la anterior sentencia, digo, no leí todo el expediente. No, uno no puede opinar más que de los documentos que son públicos. Así que me queda la duda, por eso digo, no lo afirmo, me queda la duda. Eso en cuanto a lo jurídico, me alegro por otra parte también, porque jurídicamente creo que se hizo... A pesar de lo presionado puede estar a veces un juez por sus fallos, me da la impresión de que actuó con la mesura del caso y lo fundamentó. O sea que jurídicamente me alegro mucho. Personalmente, por algunos de los implicados me alegro más, porque me parece realmente que no correspondía ello en virtud de los temas jurídicos. Y por último, el tema político. Este caso quizás demuestra como pocos lo que es un mal manejo de las cuestiones políticas cuando se llevan a la justicia. Acá hubo una pésima gestión en casinos. Una pésima gestión en casinos, como ha sido una pésima intendencia la de Arana, y creo yo continuada por una peor intendencia de Erlich. Pero eso no hace que cuando alguien gobierna mal, los temas tengan que necesariamente llevarse a la justicia y las inoperancias políticas ser catalogadas como delito. Y eso es lo que a mí me preocupa en el Uruguay. Cuando alguien gobierna mal, y si el pueblo lo vuelve a votar, bueno... así son las reglas de juego, pero no se puede estar permanentemente llevando causa a la justicia. Pasó con el Frente Amplio cuando acusaba a gobernantes de los partidos tradicionales y pasa al revés. Y yo, como por suerte tengo la tranquilidad de estar pensando simplemente en lo que son los conceptos generales, estoy en contra, cualquiera sea el indicado en estos casos.
Sí, el tema de la judicialización. Sí, pensé que me iba a salir de entrada, pero...
es una palabra engañosa.
Arranqué así como que me iba a salir de una.
Hay que respirar hondo antes.
Sí, no, pero te juro que pensé que no iba a tener problemas.
Judicialización.
Sí, sí, pero bueno, mis épocas de locutor me fallaron. Quizá porque estoy pensando más rápido de lo que puedo hablar. Pero digo, el hecho de querer que la justicia resuelva los problemas políticos, generalmente es un camino corto. Yo voy a citar un caso que creo que involucró, si no recuerdo mal, también a la jueza Fanny Canessa, y que muestra la otra cara del asunto. Cuando se eleva el expediente de Nino Boa, y la jueza Canessa pide el desafuero de Nino Boa para poder llevar adelante, completar el proceso judicial, ¿qué hizo el Parlamento? No le votó el desafuero. Entonces, se avanza en el propósito de llevar los temas políticos a la justicia, y cuando la justicia da un paso adelante, el poder político da un paso para atrás. Entonces es un juego muy complicado. Con relación a lo que decía Leonardo, bueno, yo pienso que, por supuesto, está la interpretación de la jueza Fanny Canessa, está la interpretación del fiscal. Es muy raro, Leonardo, que estuvo en el gobierno, se podrá hacer una idea de lo difícil que resulta a un jerarca tener subordinados que durante X cantidad de años cometen maniobras fraudulentas y no llegan a su conocimiento, no se enteran, no pueden prevenirlas. Es una situación bastante compleja. Revela, ¿cómo diríamos?, una ingenuidad demasiado grande como para merecer ocupar cargos en el segundo gobierno del país como es el departamento de Montevideo. Pero, por supuesto, uno no tiene por qué dudar de la buena fe de nadie. Si acá se hubiera aplicado, por ejemplo, la teoría cupular que en otros ámbitos se ha aplicado, por ejemplo, la jueza Mota, que aplicó la teoría cupular, ¿verdad?, que implica la responsabilidad de la cúpula frente a determinados delitos, bueno, acá hubieran ido presos.
Sin duda.
¿Por qué? Era la teoría cupular. Como estaban arriba, tenían que saber, y si no sabían, mala suerte, marchan presos.
Sí, igual, tú estás hablando de sentencias en casos de violaciones a los derechos humanos,
claro,
durante la dictadura.
Que se aplicaba la teoría cupular.
Y hubo algún caso público también de los casos estos, comillas, corrupción, donde también se aplicó la tesis cupular.
Sí, el oyente Pancho, por ejemplo, estaba notando que hay un ex jefe de la Armada preso.
Sí.
Por su responsabilidad como jerarca. Entonces, en los casos
es bien compleja, estoy de acuerdo contigo.
Entonces, en la fuerza de mar, ¿no?
Por eso digo, muy complejo, me parece que esto hay que andar con mucho cuidado. Todos sabemos que detrás de esto hay situaciones muy complicadas, muy complejas. No nos olvidemos, por ejemplo, que una de las personas indagadas había sido ministra del presidente Vázquez, como es la doctora María Julia Muñoz.
Arán
había sido ministro. O sea, estamos hablando de dos personas que fueron ministros de un expresidente que es muy poderoso y que es un candidato y que incluso hay gente que dice que puede volver a ganar la presidencia. Bueno, es complicado para un juez, sobre todo con el antecedente anterior.
Bueno, pero tú estás hablando de un juez presionado, de una jueza presionada, entonces.
No estoy hablando de una presión que venga de afuera, estoy hablando de una lectura, ¿verdad? Y no hablo del tema concreto en sí, digo todas las aristas que tiene. Por eso cité el caso anterior de Nino Boa, donde la jueza eleva el pedido de desafuero y el poder político que había puesto en marcha el proceso de incluir a la justicia en un tema político dio marcha atrás.
Yo creo que igual no debes dejar flotando eso, como que es muy difícil para una jueza meterse con... Porque la prueba tenés en este mismo ejemplo que tú acabas de dar. Esta jueza no dudó en pedir el desafuero de Nin, que era el vicepresidente de ese mismo candidato que tú estás hablando.
¿Y entonces, cómo le respondió el Parlamento?
Pero ese es un tema del Parlamento. Que el Parlamento...
para mí, digo, es una potestad constitucional, es correcto.
Claro. Es lo que sucede. El Parlamento puede decir que sí o puede decir que no. O sea, creo que hay una utilización, yo estoy de acuerdo en eso, hay una judicialización de la política. Creo que eso no le hace bien. Creo que esto que hace, o sea, acá el observador pone los argumentos del fiscal y al lado la respuesta de la jueza. Esto es la judicialización, es seguir con picando el expediente. Porque yo, por ejemplo, hay muchas resoluciones en temas de derechos humanos que yo nunca vi que pongan lo que decía el fiscal. No lo dicen nunca. No solo no ponen lo que dice el fiscal, no ponen lo que dice el juez. Hay fallos memorables de la justicia uruguaya que le hace mucho honor, el Escuadrón de la Muerte, el caso Dalmao, el Tribunal de Apelaciones, lo que opinó. Nadie habla de eso, pero de este caso sí hablan. Porque, ¿qué es esto? Es judicialización de la política.
Pero igual está bueno, la crónica del Observador, un segundo, está bueno, ¿sabes por qué? Porque pone los dos argumentos. Y así como...
de la crónica del sábado pasado.
El sábado pasado, a mí me pareció muy buena. Así como están los argumentos de decir, bueno, la jueza como puede ser que no tenía pruebas, yo digo, a mí me asustaban los argumentos del juez, del fiscal. Pero depende cómo uno mire las cosas.
Pero yo creo que si tú lees lo que dijo la jueza, a mí me parece absolutamente sólido. No me parece una cosa así superficial.
100% de acuerdo. Yo dije lo contrario.
No.
Gabriel, ¿qué dice?
No, yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, a ver, a mí me alegra por los tres involucrados. Yo sinceramente creo que, porque acá no estaba en juicio, hablamos de la judicialización, no estaba en juicio si gobernaron bien, mal o más o menos. Acá lo que el fiscal, porque este caso viene de largo. Se procesó a Bengoa y la jueza Canessa actuando y otra fiscal actuando y habían llegado hasta allí. Después asumió un nuevo fiscal y decidió darle más para adelante y pegarle esto en el año 2009, además, porque si vamos a hablar, yo quiero hablar de todo, ¿no? De lo que fue la intención de este fiscal también.
Que tampoco era un fiscal de derecha, me parece, ¿no?
Yo no sé de qué era, ni me importa demasiado, pero digo, fue una cosa bien, yo que no lo conozco realmente, capaz que no lo es, yo no quiero atribuir.
Da la impresión de que no.
Pero las denuncias de este asunto no empezaron en brecha.
Sí, pero fueron sobre lo que la jueza Fanny Canessa falló y terminó con una fiscal anterior y termina con el procesamiento de Bengoa. Dos años después asume este fiscal.
No, pero lo que dice Emiliano es que las primeras denuncias antes de llegar a la justicia,
a ver,
y fue la propia administración municipal.
Fue la administración municipal,
Frente Amplio el que denuncia. Yo lo que digo, claro, pero yo lo que digo es, y está bien eso, y hubo una mala gestión, pero el fiscal este lo que decía era que había un sistema estructurado dentro de la propia administración con sus máximos jerarcas para estafar a la propia administración. Y eso yo creo que era un disparate. Sí. Y me parece que está bien que se diga así.
Y la jueza dice que es un disparate.
Claro, y que todos creemos, además todos sabemos que Arana no se enriqueció, que María Julia Muñoz no se enriqueció, porque este país es muy chico. Y si lo hicieron para concusión son bobos, además, porque siguen viviendo como vivían y sin ningún tipo, no, y todos lo vemos.
Pero está fuera de discusión.
Digo, no, entonces,
eso creo que nunca estuvo en discusión.
No, pero el fiscal sí lo puso, en discusión, porque los acusaba de eso.
Cuando hablas de concusión, claro,
sí, cuando hablas de concusión... El fiscal acusó de enriquecimiento personal y de un sistema, y por eso diferencio los tanto. Porque una cosa es hablar de eso, y otra cosa que puede haber en la gestión del Estado dificultades, y otra muy distinta, es lo que se llama la teoría cupular, que no es la teoría cupular, que es la contraparte de la obediencia debida que los militares y los civiles violadores de derechos humanos usaron siempre para defenderse. Una cosa es un sistema de mala gestión en casinos y otra cosa es el terrorismo de Estado instrumentado por todo el Estado, como lo prueba la investigación de Álvaro Rico con 1.500 documentos, donde todos estaban involucrados y toda la estructura del Estado nos seguía, nos torturaba, nos vigilaba y nos perseguía, donde nadie puede aludir a inocencia. Inclusive el señor Dalmau, que dijo que no interrogaba a detenido, y ahora sale un documento con un informe dos días después de la muerte de Nibia Zabalzagaray, con un informe sobre un interrogatorio a otra detenida firmado por él.
Claro,
entonces, yo lo que digo es que son cosas completamente distintas, digo, ¿no? Y que me gustaría mucho que algunas figuras del gobierno que también salieron a hablar a la prensa de la inocencia del señor Dalmau y de que tenían la visión personal de que había inocencia allí,
que comentaran el fallo del Tribunal,
digo,
de Apelación.
Y en las cosas. Entonces, yo lo que digo es que en este caso había una cosa muy concreta. Y un fiscal dijo que había tres personas que se habían enriquecido y que habían formado parte de un sistema criminal para estafar a la Intendencia de Montevideo. Yo creo que eso es una barbaridad, no, que Arana puede tener errores, Marita puede tener errores, y puede tener errores también Roselli, seguramente los tuvieron, y a mí me disgusta mucho este esquema de casinos, mucho. Pero de ahí a decir lo que el fiscal decía, hay una diferencia.
Yo creo que ahora lo que pasa es que ahora lo dijo la jueza, y está. Podrá apelar el fiscal.
Lo va a hacer y está bien.
No. En la entrevista que le hacen dice que lo decide hoy, que tal vez...
Un solo tema, digo, y muchas veces cuando salen las acusaciones y el daño que causan todas estas cosas en las personas es real, pero también debo decir que la crónica del día del fallo del juez ha sido bastante copiosa, o sea, hay mucha gente que ha sido titular de diario, no ha sido un cuadradito chiquito. Entonces, si bien los daños que se causan no son reparables por sí mismos, de alguna manera me parece que quedó claro, a mi juicio por lo pronto, es que desde el punto de vista penal no hubo ningún reproche, y de los que yo tenía como reproche como ciudadano de que fuera una pésima administración, lo sigo teniendo, pero desde el punto de vista personal y penal, la verdad que me quedo conforme.
Yo creo que hay un punto más sobre este tema, y es la gestión de los cargos políticos de responsabilidad. Porque yo consulté ahora a algunos jerarcas que están en posición y que firman expedientes, digamos, en lugares equivalentes a los jerarcas que estaban acusados, y me decían, la conclusión que hay que sacar es que uno no puede leer rapidito los expedientes y firmarlos. Los expedientes hay que leerlos. Pero
es medio obvio, ¿no?
Es medio obvio, pero cuando decir, tú...
Totalmente obvio.
Sí, pero cuando tú estás en un cargo de jerarquía y tenés pilas así de metros de expedientes, es virtualmente posible, o sea, imposible de que tú te los leas todos. Entonces yo creo que igual ese es una reflexión importante y hace a la gestión de los cargos políticos. Hay que hacerse responsable y leer y estudiar, y cuando uno le encaja la firma a algo, uno es responsable de lo que está haciendo.
Un apunte simplemente porque da la impresión de que el tema de gobierno se limita a firmar expedientes. Yo creo que hay todo un asunto de conversaciones previas, de diálogo, de discusiones, donde después eso se traduce en expedientes, ¿verdad? Y ahí es donde me parece que no quedan versiones taquigráficas ahí, de las conversaciones.
Pero ahí es donde hay que estar involucrado.
Lógico, porque además el expediente recoge lo que se conversa en esa reunión, donde no hay versión taquigráfica.